Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En una emisión más del Semanario de la Salud, su amigo Alejandro Quesada les da la más cordial bienvenida a una emisión donde estaremos abordando la temática referente a la conmemoración, de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. De igual forma, si ustedes quieren contactarnos a través del teléfono, les pido de favor lo hagan al 99-242-33 y al 99-223-87, o si ustedes lo prefieren, al 01-800-701-9999, o vía internet a las plataformas xhugc@radio.udg.mx o a la www.radio.udg.mx/colotlan o al www.colotlan.gob.mx/radioplaza. De igual manera, nos estarán sintonizando a través de esta emisión en Radio Plaza simultáneamente al 87.7 o Canal 6 de Colotlán o a XHUGC Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán al 104.7 de FM. De igual manera, como ya lo estábamos abordando desde un principio, estaremos hablando de la lactancia materna. Y para ello tenemos a tres especiales invitados. Empezando por mi mano derecha, tenemos a la licenciada en nutrición y también maestra en nutrición clínica, Diana Vanessa Valadez Cota. Bienvenida, gracias.
Gracias por la invitación.
Y a la licenciada en trabajo social, Noemí Sánchez Martínez. Bienvenida.
Gracias, buenos días.
De igual manera, también tenemos al doctor y maestro también en nutrición clínica, Luis Antonio Bonilla Márquez.
¿Qué tal? Muy buenos días, mucho gusto.
Gracias. ¿Les parece si empezamos primero qué cargo, antigüedad y funciones que realizamos dentro de la Secretaría, por favor?
Bueno, pues mi cargo actualmente me estoy desempeñando en el programa de alimentación y actividad física y tengo una antigüedad de 3 años en Secretaría de Salud y es un placer para mí venir a hablar de uno de mis temas favoritos.
Ah, muy bien, gracias, Vane, bienvenida.
Gracias.
Buenos días, bueno, yo soy supervisor de participación de los programas de participación social y también estoy como responsable del programa de salud mental y adicciones a nivel regional. Mi antigüedad es de 15 años, 4 meses aquí en la región sanitaria.
Entonces estamos hablando de una experiencia importante y bonita, ¿no?, dentro de la secretaría.
Claro que sí.
Gracias, Noemí.
Gracias. Gracias. Yo, mi nombre, pues ya lo dije, soy médico, tengo una maestría en nutrición clínica y estoy dentro del programa de participación social. Así que vamos a empezar con el tema que es muy interesante.
Muy bien. Bueno, de pronto a lo mejor podemos escucharnos como que muy insistentes, ¿no?, con un programa o con una temática como la que estaremos abordando a lo largo de esta hora. Pero propiamente, ¿por qué insistir tanto o por qué hablar sobre lactancia materna?
Un tema muy importante y ya lo mucho que se ha hablado sobre lactancia materna, pienso también que hay cosas, hay tabús, hay la sociedad también influye mucho dentro de la lactancia materna. No sé si hace algún tiempo en redes sociales estuvo circulando un video donde una mujer estaba lactando, estaba dando de comer a su bebé y una pareja empezó a decirle que eso se hacía en casa, parece que se viralizó y se tomaron cartas en el asunto. Entonces, desde muchísimas perspectivas, por eso que quisimos venir un equipo de trabajo integral, no solamente hablar del aspecto médico, nutricional, psicológico, social, todos esos aspectos que queremos tocar. Queremos que las personas que nos están escuchando también se participen, nos llamen, qué opinan. Aquí específicamente en esta región Colotlán, se da un fenómeno diferente a lo que se da en otros sectores de nuestro Jalisco, porque, por ejemplo, aquí tenemos a la zona wixárika. La zona wixárika para las mujeres, afortunadamente, es la cosa más normal. Yo trabajé allá arriba, en la sierra, en Pueblo Nuevo. Las mujeres, ellas llegaban al médico y decían, doctor, luego consulta, y ellas llegaban de la forma más natural, como lo que se debe de ver y como lo que se debe de hacer. Esas son cosas que nosotros como sociedad vemos mal, y a la mujer la cohibimos. No sé ustedes qué piensan, muchachos.
Fíjate que también es importante mencionar el arduo trabajo que hemos estado haciendo desde hace tiempo en promoción de la lactancia materna, y en la última encuesta nacional de salud que revisamos en 2012 vimos que descendió bastante. Las mujeres ya no están amamantando. Entonces, a pesar de que hay más información, de que estamos trabajando a conciencia en promover la lactancia materna el resto del año, no nada más en agosto, vemos que cada vez va bajando ese porcentaje de mujeres que están amamantando, tal vez por la vida urbana, pero notamos también un descenso muy drástico en áreas rurales. Entonces, habría que analizar el contexto de por qué estamos dejando de amamantar si hay tanta información y se supone que estamos capacitando tanto al personal de salud como a la población en general. Entonces, hay que hacer énfasis en que necesitamos abrir más y aún más el tema para conseguir por lo que tantos años llevamos luchando, que es el beneficio de la lactancia materna, que por cierto es para todos, no nada más es para el bebé. Ya ahorita estaremos abordando de lleno en qué nos sirve a todos la lactancia, porque yo creo que es una tarea de todos, y el beneficio también nos alcanza a toda la población.
Bueno, ahí, si me permiten, probablemente estemos informados, pero no estamos sensibilizados, ¿no? El por qué lo vemos como un mito, como un tabú, cuando es algo completamente fisiológico. Cualquier persona de cualquier edad, es natural, es fisiológico, es natural completamente el ingerir el alimento, ¿no? Si estamos hablando de un lactante o de un bebé, pues obviamente su principal alimento va a ser la leche, y esta se obtiene a través propiamente de tener una buena técnica de lactancia materna. También lo que comentabas, Luis, si me permites dar un poquito mi opinión. Es cierto, la cultura o los, nuestros compatriotas wixárikas sí lo ven un poquito más natural. Sin embargo, como bien dice Vane, también se ha visto esa disminución en la lactancia también en zonas rurales. Aquí atiende, bueno, que a lo mejor lo vemos como más fácil, como más práctico, cuando es completamente antinatural y es completamente falso, es algo mito, es un mito, porque podemos tener una buena técnica de lactancia y no nada más, aunque nosotros o las personas trabajen. De hecho, también es parte de lo que vamos a abordar, porque la lactancia, a mi opinión, no es nada más de la mujer. Eso ya lo vamos a abordar un poco más adelante, pero el hombre también debemos estar involucrados en apoyar a nuestra pareja, en apoyar a nuestros familiares a tener una buena técnica de lactancia. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Sin embargo, Noemí, a tu opinión, ¿por qué insistir tanto en el tema de la lactancia?
Bueno, es muy importante que insistamos en esto, puesto que sí es cierto, nosotros a veces platicamos con personal de las comunidades rurales, y no propiamente de la sierra, sino comunidades que están alrededor aquí de Colotlán, y nos mencionan que la mamá ya no quiere amamantar. Y decimos, bueno, pues, ¿qué pasa? Si se supone que están al pendiente de su madre, de ellas, que al igual que sus hermanos fueron amamantadas y demás, pero se está cayendo en un falso mito de una modernidad, ¿sí? De una modernidad que ya las muchachas pues no quieren amamantar, porque luego piensan que van a perder la figura, piensan que es más enfadoso estarle amamantando al bebé, que les va a doler y demás. Yo pienso que sí, aquí cabe bien señalar pues que hace falta y urge una sensibilización de todos los beneficios que proporciona tanto para el bebé como para la mamá. Y dentro de los físicos y demás también existen los psicológicos, como es el apego entre madre y hijo, porque si un bebé es amamantado y es acariciado y es tomado en el regazo de su madre, pues va a aumentar su autoestima. Recuerden que el primer año de vida de un bebé es drástico y es lo que va a marcar la vida del bebé. Va a dirigir sobre su autoestima, sobre su seguridad, sobre sí mismo, y puede influir hasta en el consumo de adicciones o una vida más relajada o no llena de tantos problemas.
Muy bien, gracias, Noemí. Hablando propiamente, doctor Luis, de los antecedentes normativos, ya que esta iniciativa no nace, o estas leyes no nacen aquí propiamente en nuestro país, viene desde la OMS, según tengo entendido. Platícanos un poquito más a fondo sobre esto, Luis, por favor.
Sí, mira, en la Ciudad de México ya hay una legislación. Muy bien. Y esa ley fue aprobada en enero de 2017. Y en el cual no solamente es aprobado, sino que hay una sanción administrativa. Y esa sanción administrativa puede ser desde 25 a 36 horas de arresto a aquella persona que insulte o intimide a una mujer por estar amamantando en un lugar público, será sancionado administrativamente. Entonces también ya están tomando cartas en el asunto en este ámbito.
Ah, okay. Entonces nos estás hablando que desde enero del año pasado hay una iniciativa de ley que ya está aprobada. Bueno, ya no es iniciativa, ya está aprobada ya completamente. Está aprobada. Imagino que ha de estar en el Diario Oficial de la Federación, donde se sancionará a toda aquella persona que haga mofa, burla o haga discriminación o cualquier comentario negativo sobre una persona que esté amamantando a su bebé.
Exacto.
Así muy bien. Entonces, para tomarlo muy en cuenta, y estas leyes nos permiten dar pauta de la importancia que tiene la lactancia materna.
Así es, sí.
Bien, Vani, ¿gustas apoyarnos con algo?
Sí, también hacer mención que existe la ley para trabajadoras del Seguro Social o del IMSS, en las que forzosamente tienen que ser capacitadas antes de que amamanten. Y también en la Ley Federal del Trabajo se establece que las mujeres que estén amamantando son acreedoras a dos periodos de 30 minutos dentro de su jornada laboral, o bien un ajuste de una hora, restarle una hora a su horario de trabajo, lo cual se tiene que obviamente pues platicar con los respectivos jefes o responsables o directores de cualquier institución. Pero que las mujeres estemos informadas de que hay una ley que nos protege y que muchas veces desconocemos de esos dos lapsos de 30 minutos que tenemos, y entonces desistimos de amamantar a nuestros hijos porque pensamos que no podemos descuidar el trabajo, que no podemos salir, que no podemos tomar esos tiempos, y nada más es cuestión de mencionarlo y sobre todo de saber que las leyes nos protegen. La lactancia no es nada más como por gusto, no es nada más porque se me ocurrió. La ley establece que se debe amamantar, es un derecho también que tiene el bebé, así como yo. Entonces, para que nada más estemos informadas respecto a eso, para quienes trabajamos.
Ah, muy bien, pues qué interesante de hablar de estas dos leyes. ¿Y les parece, amigos, si vamos al primer corte de estación? Regresamos en un par de minutos.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Muy bien, continuando en este segundo bloque, Vane, nos hablabas hace unos minutos de la iniciativa de ley por parte del IMSS, donde se le permite a la compañera trabajadora dos espacios de 30 minutos para que se les facilite la lactancia con sus hijos.
Así es, está establecida en la Ley Federal del Trabajo, y también cabe mencionar que tiene que haber un lugar adecuado para que las trabajadoras extraigan su leche o bien amamanten a sus bebés ahí. Lamentablemente no tenemos lactarios en las instituciones, no en todas, hay muy pocas realmente donde se está haciendo como debe ser, en forma. Entonces, saber que la ley nos protege, que nos ampara con esos dos periodos de 30 minutos que son suficientes para amamantar a nuestros bebés, y también pues hay que luchar y tenemos mucho trabajo que hacer para hacer esos espacios, crear esos espacios que definitivamente sí se pueden lograr para que un bebé reciba su alimentación de manera digna, porque a nadie nos gusta ser alimentados en un baño, al aire libre. O sea, también que mejoremos esas condiciones y que todos nos sensibilicemos, hombres y mujeres que laboramos en una institución, sepamos que es necesario un espacio digno para amamantar.
Digno y con condiciones higiénicas adecuadas, ¿no?
Favorables, sí.
Muy bien. ¿Alguna otra normativa de ley o algún otro antecedente? Mira, que nos pueda avalar.
Como un antecedente, UNICEF México y la revista Forbes lanzaron una campaña en 2015 sobre la lactación. Y algo para reafirmar lo que comentaba Vanessa, sí, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hace una invitación a las empresas y trabajadores para que se impulse la lactancia materna en México. Entonces esos también son pequeños pasos que, si bien, como dice Van, no en todas las instituciones ya hay lactarios, pero ya se lanzó el mensaje a las empresas a que se les apoye a todas las mujeres para que aunque sea tengan sus 30 minutos de ley que les corresponde.
Muy bien, entonces tener como parte de las autoridades de esas instituciones y de las empresas para que apoyen la lactancia. Y si bien nos hace falta trabajar mucho en este tema, sí es importante el reconocer que ya tenemos esas leyes que nos puedan dar pauta para ir mejorando día a día.
Sí, y básicamente, doctor, es como lo comentamos afuera del aire, es sensibilizar a la sociedad. Sensibilizarla, sí, claro. Porque las leyes ahí están ya. Nada más sensibilizarlos para que también de forma integral. Hace ratito Vanessa mencionaba, no sé quién mencionó algo muy importante de involucrar también al hombre sobre lo de la lactancia, que no dejarle todo a la mujer, porque se lo dejamos todo a la mujer. Tú eres la mamá, pobrecitas mujeres, lo tienen y ahora tienen que... También que el hombre también se involucre, al hombre no se le cae nada por ayudarle a la mujer y se participe.
Muy bien. ¿Desde cuándo podemos hablar que se han identificado los beneficios de la lactancia materna?
Muy bien. Sabemos que el bebé, desde que está en el regazo de su madre y desde recién nacido, que está siendo alimentado por el seno materno, pues el bebé, al sentirse en el regazo y al tener ese contacto de piel a piel con la mamá, el verse reflejado en los ojos de la mamá es muy importante, ¿sí? Porque es cuando va a adquirir seguridad y él va a adquirir identidad y un equilibrio emocional. Por eso es sumamente importante, porque ya más grandecito pues va a poder hacer frente a los problemas que se vengan en su futuro. Todo el primer año de vida del bebé es sumamente importante, pero desde el punto de vista emocional pues es mucho, muy importante, porque así, de esa manera, él va a seguir viendo a sus padres como una fuente de amor, una fuente de apoyo, ¿sí? Y va a seguir teniendo esa atadura emocional hacia los papás. Esa emoción va a ser fuertísima, que no se da. De hecho, se hicieron algunos estudios en Alemania y también en Londres, y donde se sobresale pues que los bebés o los niños entre 15 y 18 años que no son amamantados por leche materna tienden a tener conductas más de situaciones de delincuencia o desapegos con la familia. Tienden a tener conductas más riesgosas que cuando te sienten ese apego con mamá por medio de la lactancia materna. Y lo que dice el doctor también, los doctores, también es muy importante, que no nada más es obligación de la mamá. Sabemos que la mamá es la única generadora de leche, pero pues también el papá debe de estar inmiscuido en este proceso, porque es importante para la seguridad y el equilibrio emocional del bebé.
Muy bien, entonces nos acabas de decir básicamente que por estudios hechos en Alemania e Inglaterra, estudios propiamente en usuarios o pacientes adolescentes de salud mental, si han visto conductas propiamente erráticas o situaciones especiales con esos adolescentes y se identificó claramente que esos adolescentes, esos niños, no fueron amamantados al seno materno.
Sí, exactamente. Hay estudios desde 1999 y el más reciente fue en el 2001, donde este estudio, pues se comprueba con niños de 15 a 18 años que estos niños tienden más a tener conductas riesgosas, tanto desde consumo de drogas, consumo de drogas lícitas o ilícitas, y también que sienten un desapego hacia la familia. Entonces ellos tienden más a ser más manipulados, tienden más a ser más retraídos o a aislarse, ¿verdad? Porque no tienen una buena autoestima, porque su equilibrio emocional no es tan bueno, como lo demostraron en ese estudio que se realizó en el año 2001, que fue el más reciente, contra los niños que fueron amamantados por sus madres.
Bueno, interesante, ¿no? La información que nos estás brindando, porque estamos hablando que no nada más son beneficios nutricionales, sino que también ese afecto emocional entre la madre y el bebé nos anticipa a tener una buena relación ante la sociedad en edades futuras.
Sí, claro. Inclusive en ese estudio se habla acerca de que si es mayor el tiempo de que la mamá amamanta al bebé, es mucho mejor. Puede pasar hasta después de un año, cosa contraria que anteriormente nos decían pues las autoridades de salud, donde decían no lo amamante después de un año porque luego no adquiere nutrientes. Pero bueno, desde el punto de vista afectivo y psicoemocional, se va creando más fuerte el vínculo.
Ah, muy bien. Hablando propiamente de las edades adecuadas o qué tanto tiempo de lactancia nos pueden apoyar, tanto Vane como tú, Luis, ¿qué tanto tiempo de lactancia exclusiva? Y hablando propiamente, ¿qué tanto tiempo para combinarlo con otros alimentos y qué alimentos?
Bueno, respecto a, primero me gustaría mencionar que tiene muchísimos beneficios. Obviamente no puedo abordar de manera muy amplia a todos, pero tiene beneficios no nada más nutricionales, como ya lo mencionaba Noemí, también son afectivos, inclusive ecológicos, intelectuales y económicos, ¿sí? Entonces, imagínense qué hubieran hecho aquellas mamás en la antigüedad, donde no existían las fórmulas, no había el típico mito de no me sale leche, o no tengo nada, o yo no puedo, o mis pechos son pequeños. No existiríamos, ¿verdad? Se hubiera extinguido toda la raza porque no nos hubieran alimentado. Entonces, saber que todas las mujeres, tenemos esa capacidad. También me gustaría retomar más adelante el tema de los mitos, porque es algo que está bastante arraigado a pesar de que han pasado tantos años. Pero bueno, los beneficios son muchísimos. Y respecto a los tiempos en los que se debe de amamantar, bueno, se recomienda que sea lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, iniciando de manera lo más rápido posible, desde que nace el bebé. Entonces, esos 6 meses no vamos a ofrecer ningún otro tipo de ni alimentos, ni bebidas, ni agua tampoco. Entonces, como su nombre lo indica, es lactancia materna exclusiva. A los 6 meses o a partir de ellos vamos a complementar, ¿sí? No vamos a dejar ni abandonar la lactancia, vamos a complementar con alimentos. Vamos a ir por ciertos grupos de alimentos, no vamos a iniciar con todos para evitar que el niño pueda presentar algunas alergias, y se va a extender de preferencia hasta los 2 años o más. Antes se hablaba de nada más 6 meses y hasta ahí, y ahorita hay que informarle a las mujeres que no importa si su bebé quiere seguir recibiendo la leche, y obviamente mamá está conforme con eso, pueden irse hasta los 3-4 años. La idea es que sea hasta que el bebé o el niño decida abandonarla, y esto tiene que ser paulatinamente también. Entonces, no hay como un tiempo límite para suspender la lactancia complementaria. Pero otra cosa a la que nos enfrentamos es que la sociedad pues no ve muy bien que un niño a lo mejor de 3, 4 o hasta 5 años sea amamantado, por lo menos en público. Entonces, es algo que todavía satanizamos demasiado y que mal informamos a las mujeres, a las mamás, sobre todo si son primerizas o aunque no lo sean. Yo creo que la falta de conocimiento, el miedo al que dirán, y muchas veces creo yo que el 80% de los casos es la mala información que nos dan personas que están allegadas a nosotros. Entonces, es una de las razones por las que las mamás, pues más que cansarse de amamantar, porque están felices haciéndolo, se cansan de recibir críticas y comentarios, pues que no, que las desaniman nada más. Entonces, que sepan que no hay un tiempo límite.
Entonces, una información importante. De igual manera, ¿qué otros beneficios podemos abordar, Luis?
Mira, hace ratito estaban comentando que está disminuyendo la lactancia materna debido a algo así como la vanidad. La mujer ya no quiere. Quiero comentarles que a las mujeres que por esa causa ya no quieren amamantar, pues ya no lo hagan. Si esa es su justificación, el amamantar ayuda a la rápida recuperación después del nacimiento. A largo plazo también previene la osteoporosis y también el cáncer de mama y cáncer de ovario. Y también va a mejorar el perfil metabólico y del colesterol. Estas son las grasas de nuestro organismo. Entonces, todos estos beneficios tienen lactancia materna. Hay criterios muy, muy, muy específicos para no amamantar a un niño. Y son muy pocos. Por ejemplo, el pezón invertido, y eso hay veces que el pezón, en vez de estar hacia afuera, el pezón está hacia adentro, y el bebé pues va a serle difícil, pero por instinto y por reflejo, si la mamá se pega al bebé, el bebé va a tratar de succionar y puede que ese pezón que la mujer tenía invertido se corrija. También se les sugiere a los esposos, a la pareja, que si la mujer tiene pezón invertido, él mismo succione a la mujer para que ese pezón salga y su hijo pueda ser amamantado. Ahí es donde yo les comento que el hombre también se debe de involucrar en todo este proceso.
Muy bien. Entonces estamos hablando de que hay beneficios a largo plazo también para prevención de cáncer de mama, cáncer de ovario, que nos ayuda a prevenir entonces también obesidad y sobrepeso.
Así es.
Muy bien. Entonces, nos piden ir a un segundo corte de estación. Regresamos en unos minutos más. Gracias.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Muy bien, continuamos en este diálogo abierto con nuestros tres invitados de lujo, por cierto. Ya hablamos propiamente de los beneficios psicológicos y beneficios médicos y nutricionales de la lactancia materna. Ahora bien, le lanzo la pregunta a ustedes tres. ¿Qué otros beneficios trae la lactancia materna?
Pues como comentaba la licenciada Vanessa hace un momento, también viene a ser muy fuerte el beneficio económico. Si tomamos en cuenta cuánto cuesta una lata de leche, ¿verdad? Y que sabemos que el bebé, pues al principio le va a durar 2-3 días la lata, pero posteriormente pues, se va a tomar lata y media por día. Entonces también tomamos en cuenta eso. Tomamos en cuenta de que la mamá se tiene que parar en la noche, hacer el biberón, templar el agua, que no esté ni muy fría ni muy caliente, templar su agua y darle el biberón, pues es que no va a poder descansar. Sin embargo, cuando la mamá recostada se acerca al bebé y se lo pega, pues bueno, va a ser un beneficio económico, puesto que no va a tener que gastar tanto, ¿verdad? Van a poder descansar más la mamá y el bebé, ¿verdad? Y sobre todo, que es lo mejor de todo, es que le va a dar anticuerpos a su bebé. Y no nomás anticuerpos, le va a dar ese cariño, ese amor, esa ternura que el bebé va a sentirse reflejado en su estado emocional, en ese equilibrio emocional que le va a servir para su futura vida.
Bien, y hablabas de que también se va a evitar que esté calentando agua y que esté haciendo otras cuestiones, porque incluso ya está a temperatura corporal, lo puede asimilar más fácilmente, y los beneficios de protección inmunológica para enfermedades en materia de prevención. Bien, ya habíamos mencionado algo, Luis me había apoyado en ese sentido, y habíamos hecho una pregunta. ¿La lactancia es solo una cuestión y acción de las mujeres? Bueno, definitivamente nos atrevemos a decir los cuatro que no. Sin embargo, si alguien me quiere apoyar más.
Bueno, yo creo que la lactancia es una cuestión de todos, no nada más de mamá, esposo, sino más bien de todos. ¿Cómo nos corresponde a nosotros como familia, llámese hijos o hermanos, apoyar a la mamá que acaba de tener a su bebé y que decidió amamantarlo? Pues yo creo que los comentarios que más escucho de las mamás es lo difícil y lo complicado que se vuelve a amamantar a un niño con todas las tareas del hogar. Entonces yo creo que es algo que sí podemos nosotros apoyar. Yo siempre les digo que todos somos como pequeños voceros de la lactancia, entonces a lo mejor a mí ya no me interesa tener bebés o amamantarlos o ya no estoy en edad para hacerlo, pero a lo mejor mi nuera sí, a lo mejor mi hija sí, mi nieta. Entonces es importante que todos estemos informados porque también esa va a ser una de las formas en las que vamos a apoyarlas. Y sobre todo la pareja, yo creo que ser muy comprensivos porque la verdad es que ser madre y amamantar es un trabajo y es una jornada que no se termina, no es una jornada como en una institución. Entonces tener el apoyo de la pareja para algunas actividades, porque normalmente pues hay más integrantes en la familia, entonces que sí, nos echen la mano en ese sentido. No sé si sepan también que la bajada de leche se estimula con un masaje en la espalda, entonces también ahí podemos aprovechar para relajar a mamá, para favorecer esa producción de leche, y ahí entra la pareja, ¿no? A lo mejor para relajarnos, para apoyarnos en esa cuestión. ¿Y cuál es el papel de todos como sociedad? Principalmente el de no juzgar el acto de amamantar o alimentar a un niño en público. Entonces, dejar de satanizar esa imagen, dejar de pedirles que se cubran, dejar de mandar a las mamás al baño a que alimenten a sus niños, porque me parece que no es una forma digna. Entonces, dejar de, más que nada, satanizar ese acto tan sublime como es la alimentación de un bebito, ¿no?
Así es. De igual forma, pues los adultos queremos siempre estar comiendo lo más plácido y lo más cómodo posible, entonces también brindarle esas facilidades, esa comodidad, esa seguridad también a nuestros bebés.
Inclusive si nosotros a veces hostigamos a las mamás, cuando están amamantando les entra la ansiedad, y que creen que le está pasando a los bebés, pues le están pasando esa ansiedad cuando lo están amamantando. Entonces por eso es importante que como sociedad, como dice Vanessa, nos ubiquemos y nos civilicemos y no hagamos mofa ni bullying contra las mamás que están amamantando. Cabe señalar que es muy importante que haya lactarios, ¿verdad? Sobre todo en todos los lugares, por decirlo, en las instituciones, porque ¿en qué institución no hay una mujer trabajando que algún día va a llegar sí, o ya es. Llegó a ser madre, ¿verdad? En Guadalajara, a mí se me hace muy bien que en algunas estaciones del tren ligero tienen su propio lactario y tienen su sillón cómodo y demás. Entonces digo, bueno, okay, sabemos que Guadalajara es la capital del estado, pero que nosotros no podamos hacerlo en nuestra institución, en nuestras posibilidades también pudiera ser.
Y adaptar algo los espacios importante. Adecuados, ¿no? Para claro permitir que sí. Y facilitar la lactancia.
Otro punto que me parece muy importante como sociedad es que nosotros como personal de salud nos actualicemos, y sobre todo que la sociedad tengamos esa responsabilidad de los comentarios o recomendaciones que estamos haciendo, ¿sí? Porque muchas veces asustamos a las mamás, las malinformamos, las desmotivamos en cuanto a la lactancia. Entonces, tratar de no replicar esos mitos y, al contrario, apoyarlas, que nosotros buscar información, capacitarnos, para no estar replicando, como les digo, esa información que muchas veces es errónea, como que no podemos comer absolutamente nada, que tenemos que restringir muchos alimentos en la dieta, que no puedes amamantar por alguna cuestión de tus pezones, que son de cierta forma. Toda esa información es importante que no la estemos replicando, porque entonces la mamá ya ni siquiera hace el intento de amamantar. O por las cuestiones de tiempo que les decía, de que ya los niños se ven grandecitos, entonces ya les da pena a las mamás amamantar. Entonces, nosotros apoyar en ese sentido, en cómo estamos apoyando, en tener mucho cuidado en la información que estamos dando a nuestras mamás que tenemos cerca.
Muy bien, gracias, Vane. Propiamente, ¿existe una contraindicación para no apoyar la lactancia materna o para no brindar la lactancia?
Mira, la única contraindicación que hay para alguna mujer para que no amamante, pero tenemos un plan B para eso. Es una madre que está infectada por VIH y SIDA, una mujer que consume drogas, una mujer que toma medicamentos antirretrovirales o que presente un cuadro de tuberculosis. Son las únicas razones por las que nosotros estaríamos contraindicando la lactancia. Pero, ¿cuál es la opción o el plan B que vamos a establecer con esa mami? Pues podemos pedirle la leche a otra mamá, está en los bancos de leche materna, o podemos considerar lo que son las mamás nodrizas, ¿no? Que más o menos en promedio, cuando ya está establecida la lactancia, se producen de 750 hasta un litro de leche. Entonces, una mamá que ya está bien establecida amamantando, fácilmente puede donar su leche a otra mamá que desea amamantar a su bebé, pero que pues por algunas condiciones que no están en sus manos ya, no ha podido hacerlo. Entonces, son las únicas contraindicaciones. Hay algunos medicamentos que no son compatibles, sí, también hay que saber este dato que es importante, con la lactancia materna, pero no son todos. Entonces, ¿dónde lo podemos consultar? En el link que les voy a pasar a continuación, son www.e-lactancia.org. Ahí es un buscador en el que van a meter el nombre de, van a accesar el nombre del medicamento y enseguida les va a arrojar información acerca de si es compatible o no con la lactancia materna.
Perdón, Vani, me decías, para anotarlo bien, es www.e-medio.
Guión medio,
lactancia.org. Muy bien. Ajá. Muy bien, entonces lo repetimos, compañeros y amigos, www.e-medio-lactancia.org. Muy bien, entonces hablando propiamente nada más estas contraindicaciones, ya nos explicó Vane el porqué de ello. Obviamente pues tenemos que, debemos de tener la asesoría de nuestro médico y entonces podemos hablar, ¿toda mujer puede amamantar?
Pues sí.
Toda mujer, excepto las excepciones que ya nos comentó Vanessa. Ahorita que se tocó el tema, es bien importante que las mujeres que están amamantando no se automediquen. Que las mujeres que están amamantando traten lo menos de automedicarse y acudir mejor con su médico. Porque luego es muy fácil, me duele la cabeza, se toma algún medicamento y este puede atravesar la barrera y sí llegar a dárselo también al bebé y esto puede ser perjudicial. Entonces no se automediquen. Y las alternativas, si al bebé hay especificaciones en el cual el niño no puede ser amamantado, Vanessa ya les dio las herramientas. Y algo como personal, el buscar, por ejemplo, madres nodrizas, algo como muy, muy personal. Yo tengo dos hermanas y casi a la par por meses sus tuvieron a sus hijos. Entonces, como tenemos mujeres trabajadoras que salen, una de mis hermanas estaba estudiando, estaba en la casa y la otra salía a trabajar. Entonces, una era la nodriza y entre las dos amamantaban a sus hijos. Y créanme que se crea un vínculo, aquí yo no lo sé explicar científicamente, pero de verdad se crea un vínculo especial porque yo lo viví con esa nodriza y con ese bebé.
Bueno, son situaciones que incluso yo tengo entendido, no nada más ocurre en la especie humana, sino en otras especies animales también pueden compartir como madres nodrizas, incluso propiamente con los leones y algunas especies de gatos, uh-huh. Ellos lo hacen y no hay ningún problema. Uh-huh. Entonces, para que vean que la naturaleza nos da, o en otras especies nos dan la pauta a que sí podemos tener esa alternativa. Uh-huh. Muy bien. Propiamente hablando de esas supuestas contraindicaciones que a fin de cuentas ustedes ya me lo habían mencionado que son mitos, ¿cuáles mitos de aquí en adelante podemos ya mencionar que debemos de erradicar?
Bueno, por el que se escucha mucho, el de tápate la espalda porque se te seca la leche.
Ok.
Es un mito que debemos erradicar.
Otro de los mitos que también son muy fuertes es el de no produzco leche. Hay que saber que el tamaño del estomaguito del bebé en los primeros días es muy pequeño, más o menos aproximadamente del tamaño de una cereza. Entonces, la primer leche que se llama calostro sale a gotitas, entonces las mamás piensan que no están produciendo leche. y que no está llenando ese niño. Entonces, hay que saber que conforme va creciendo el niño, va creciendo su estómago y entonces la cantidad que se necesita va aumentando, pero es muy pequeña al principio. De hecho, hasta el mes toma más o menos el tamaño de un huevo. Entonces, imagínense las cantidades que vamos a producir. Ahora, hay que hablar también de que se digiere muy rápidamente. Entonces, no es que el bebé no se esté llenando. Lo que pasa es que lo digiere tan rápido que nos va a estar pidiendo tomas más seguido.
Más constantes.
Y eso no quiere decir que mi leche no lo está llenando. Más bien, es que lo digiere muy rápido y entonces le va a dar hambre, pues, más rápido también. Pero que las mamás no se vayan con ese mito de que no están produciendo suficiente leche. En algunos casos que se da es porque no existe el estímulo. Yo siempre les digo, si no se pegan al bebé, si no ven al bebé, si no lo huelen, no van a tener ese estímulo para producir la leche. O sea, si está en otra habitación a lo mejor el niño, entonces el mamá no va a tener el estímulo para esa producción y hay que seguírselo pegando y pegando para que baje la leche. Más o menos hasta el tercer o quinto día de que nace ese niño llega lo que se llama la bajada de leche. Entonces es cuando vamos a notar un poquito que aumenta la producción y ya cuando estamos con una lactancia más establecida, hay algunas crisis de crecimiento, ¿sí? Ahorita las mencionamos más adelante.
Muy bien, entonces estábamos hablando de que el bebé propiamente nos va a ir dando pauta de qué es lo que va necesitando, ¿verdad?
Lo que llamamos brotes de crecimiento, en los que él va a succionar más para que mamá produzca más. Entonces, no se me desesperen, porque sí va a llorar un poquito el niño.
Muy bien. Les pedimos, amigos, unos minutos de su espacio para ir a un tercer bloque de estación, corte de estación.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Bien, ya estamos en este cuarto y último bloque de nuestro programa de hoy. Vane, nos hablabas de los brotes de crecimiento. ¿Nos ahondas un poquito más en esta temática, por favor?
Sí, mira, los brotes de crecimiento, bueno, relacionado con los mitos acerca de que las mujeres sienten que no están llenando a sus bebés o que no están produciendo suficiente leche, es importante que conozcan que esto va a suceder en... Puede ser a diferentes edades del bebé. La primera se da a las 3 semanas aproximadamente, en las que necesita aumentar la producción, por lo que les hablaba del crecimiento del estomaguito y que ya va a tener más necesidades el niño. Entonces, si hablamos de que la producción está en base al estímulo, el niño va a estar un poquito más ansioso por pegarse al pecho, entonces la mamá tiene que saber que es por ese brote de crecimiento. El niño va a estimular más, va a pedir más el pecho durante el día y durante la noche, va a estar un poquito ansiosito, a lo mejor va a llorar un poquito más, pero es nada más para hacer ese ajuste en la producción de leche. Entonces, a mayor estímulo, mayor producción. Una vez que se hace el ajuste en esa producción que les menciono, va a pasar ese brote y se va a amamantar completamente normal. Entonces, para que no se asusten cuando observen que el niño quiere estar nada más pegado al pecho, no es que se esté apapachando ni que esté chantajeando, es más bien que necesitamos ajustar las cantidades y que mamá empiece a producir un poquito más de leche materna.
Muy bien, entonces, amigas, les pedimos un poquito de paciencia en este sentido si tienen este tipo de problema. Noemí, nos hablabas fuera del aire de otro mito.
Ah, bueno, el otro mito que mencionábamos es que a veces las mujeres creen que no, que el amamantar pues les va a quitar su figura, ¿verdad? Y pensando en que si dejo de no amamanto y me fajo o me vendo mis senos, no voy a perder mi figura, pues no, al contrario, o sea, corre más riesgo, ¿verdad?, de que se haga una mastitis, corre riesgo de que el bebé pues se enferme más seguido porque no está consumiendo sus anticuerpos ni su lechita materna, ¿verdad? Corre también más riesgo de que adquiera un cáncer cervicouterino, cáncer de mama. Y también, pues es incómodo para ellas, porque realmente las mamas se hicieron para amamantar, para dar vida. Entonces, estamos yendo a contranaturaleza de nuestro mismo organismo, ¿verdad? Yo las invito, pues, todas las mujeres que están embarazadas o acaban de tener a su bebé, pues a que lacten a su bebé, porque al mismo tiempo recuerden que le están transmitiendo ese amor, esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad.
Muy bien, Noemí, nos hablabas de que el ofertar la lactancia materna también tiene el beneficio de prevenir la mastitis. Bien, platícanos qué es la mastitis.
Bueno, la mastitis es una infeccioncita que se genera en la glándula mamaria, ¿verdad? Cuando a veces no estamos amamantando al bebé, entonces se va segregando más y pasa como parecido a una espinilla. Se infecta esa lechita, entonces empieza a hacer un absceso en la mama, que viene siendo doloroso, que hay molestia, que hay calor, que hay infección, ¿verdad? Y entonces a veces pues tienen que intervenir, ya sea punzándolo o en una cirugía, si se llega a complicar mucho. Entonces, por eso es importante pues que la mamá alimente, porque realmente esa es su función de la mamá.
Muy bien, gracias, Noemí. Continuando con los mitos, ¿creen que haya un mito también importante de mencionar antes de terminar nuestro programa?
Pues creo que vimos los mitos básicos y los que más en nuestra comunidad pasan.
Muy bien. Hablando propiamente de la técnica, ¿cuál sería la técnica o de qué manera un bebé puede potencializar todos los beneficios a través de la lactancia materna?
Bueno, estás en el punto más importante de la lactancia, porque la técnica adecuada es la que va a determinar que todo nos salga bien o que todo nos salga fatal. Entonces, yo siempre les digo que la lactancia empieza desde antes del embarazo o desde el embarazo. Hay que empezar a buscar información acerca de cómo la voy a llevar a cabo, cuáles son las técnicas, cuáles son las posturas. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya desde el embarazo, en el último trimestre, el cuerpo se empieza a preparar. Todas las mujeres cuando están embarazadas notan un cambio en sus pechos y es la preparación para amamantar a ese bebé que va a estar en un futuro en nuestros brazos. Entonces se empieza también a activar, digamos, en nuestra mama todos esos organitos que van a participar en esa producción. En los lóbulos específicamente es donde se lleva a cabo la producción de leche y ellos ya están listos. Empezando a producir ese calostro que va a salir aproximadamente hasta los 5 días ya que nació el niño. Entonces, ¿cómo voy a aprovechar la lactancia? Empezando por una buena técnica, y para tener una buena técnica necesito prepararme antes y hacerlo práctico, porque muchas veces lo vemos en teoría y pensamos que es fácil, pero a la hora de la hora ya no se vuelve tan fácil. No es fácil para todas. Hay quienes sí lo pueden hacer de manera espontánea, pero luego quienes no están asesoradas o no tienen una orientación en ese momento, se les dificulta un poquito más. Entonces, ¿cuál es la técnica? Bueno, se me complica un poquito explicarles aquí por la radio, pero lo importante es, y el secreto está en el agarre que va a tener el niño con su boquita al pezón de la mamá, y no en específico al pezón, sino más bien aparte de la areola, que ese es el secreto y en lo que les falla a muchas mamis, que nada más el niño se pega al pezón. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A que sienta mucho dolor la mamá, a que se hagan grietas en ese pezón y que por esas grietas la mamá decida suspender la lactancia, y entonces ya va a haber una congestión mamaria que puede evolucionar a una mastitis. Entonces, fíjense por qué les digo que el secreto está en el agarre del bebé hacia el pecho materno. No quiero ser específica nada más en decir al agarre el pezón, porque tiene que agarrar parte de la areola. Entonces, saber que ese es el secreto. Hay muchas imágenes muy muy gráficas y muy fáciles de entender, y sobre todo tenemos que practicarlo, explorarlos, conocer las partes de la mama, saber que la producción de leche se da en los lóbulos y no tiene nada que ver el tamaño de la mama. La única función que tiene esa grasita que determina el tamaño de las mamas es proteger todo eso que les estoy mencionando, que es donde se produce la leche y los conductos. Entonces no tiene absolutamente nada que ver el tamaño. Entonces, cualquier duda que tengan, pues con toda confianza se pueden acercar al personal de salud. Ahí estamos disponibles para asesorarlos en lo que podamos ayudar.
Si bien, como mencionabas anteriormente, en la página que nos habías mencionado, ahí viene la técnica adecuada.
Ahí es para consultar la compatibilidad de medicamentos con la lactancia. Es decir, si mamá está enferma de gripe, por ejemplo, y tiene duda acerca de si puede amamantar a su bebé en esos días respecto al tratamiento con fármacos que le administraron, puede consultar en esa página que les di. Pero hay otras guías. También pueden observar información en general en la norma 043. Ahí viene cómo introducir incluso la alimentación complementaria a los 6 meses. Y en general, pues el personal de salud está capacitado y es parte de sus actividades y es parte de la atención que estamos brindando, el hecho de que las orienten al momento de que reciben a sus niños para que ustedes los amamanten de manera adecuada.
Muy bien, entonces, si hay algún inconveniente en la técnica o no nos logramos explicar adecuadamente, les pedimos de favor, radioescuchas, que se asesoren con sus médicos, propiamente con el ginecólogo, con el pediatra o con un perinatólogo para que nos pueda apoyar cabalmente en esta situación. Ya entrando propiamente a la recta final de este programa, ¿qué recomendaciones podemos hacer a todos nuestros radioescuchas?
Luis. Miren, la lactancia es la forma más natural y accesible de contribuir a la salud y supervivencia de los niños y niñas mexicanos, porque la leche materna, uno, tiene anticuerpos que protegen de infecciones y alergias. También es de fácil digestión, lo que va a disminuir los cólicos en el bebé. Tiene líquidos y electrolitos y esto nos va a ayudar a su hidratación. Contiene los nutrientes necesarios para el óptimo crecimiento del niño. Es rica la leche en vitamina A, factor de crecimiento que reduce la severidad de algunas infecciones, por ejemplo el sarampión, las diarreas, infecciones de vías respiratorias, y tiene la mejor disponibilidad o biodisponibilidad de hierro, calcio, magnesio, zinc. Esos son algunos componentes, vitaminas, y también reduce de 1.5 a 5 veces el riesgo de muerte súbita en el infante.
Ah, muy bien, entonces un beneficio extra. Nos hablabas, Luis, propiamente de los componentes que vienen dentro de la leche humana. Entonces estamos hablando que es única y exclusivamente para el bebé y no necesitamos dentro de los primeros 6 meses un apoyo adicional. No agua, no té, no atoles, ¿es correcto?
Así es. Hay veces que si las mamás dicen es que no dura las 3-4 horas y está llorando, yo lo que les digo, le puedes dar agua tibiecita, nada más, al bebé.
Ok.
Pero no tés, no. Como dices tú, hasta los 6 meses y después alimentación complementaria.
Ok, entonces de todos modos tenemos que estar asesorados por el especialista, en este Exacto. caso el pediatra. Y son situaciones que pueden variar de cada paciente, independientemente de las cuestiones que podamos hablar de manera generalizada. ¿Alguna recomendación que nos puedas hacer, Noemí, por favor?
Sí, que por favor no dejen de amamantar a sus bebés, porque sabemos que es muy importante para su equilibrio emocional, ¿verdad? Pero también algo que no hemos mencionado y me parece interesante es que a veces existen algunas mamás que son trabajadoras y por alguna situación no pueden amamantar a su niño en su lugar de trabajo, ¿verdad? Es importante que ellas se saquen su lechita, la guarden, y que la familia esté bien involucrada en todo este proceso, que sepan cuáles son los beneficios para que no dejen de darle esa leche al bebé, aunque sea por una o dos ocasiones en manera de biberón, pues que el bebé no pierda ese anticuerpo, que no pierda esa leche que es sumamente muy importante para ellos, y que cuando la mamá haya salido de su trabajo, pues retome otra vez lo que es la lactancia materna de manera correcta para afianzar todo lo que es el aspecto psicológico del bebé.
Muy bien, gracias, Noemí.
Vale. Respecto a lo que menciona Noemí, que me parece muy interesante, es que las mamás sepan que siempre hay una opción, inclusive para mamás que trabajan. Recordemos que nos podemos extraer la leche, dejarla en refrigeración puede durar incluso hasta 10 horas en refrigeración, nada más la tibiamos en baño María, e incluso podemos guardar la leche materna en congelador hasta 5 meses. Entonces, opciones tenemos muchas, nada más es cuestión de conocerlas, de informarnos. Yo creo que en este caso mis puntos claves del tema son la información desde el embarazo o antes. Ese es un punto muy, muy importante para que todo nos salga bien a la hora de amamantar. Utilizar la técnica adecuada, como ya mencionábamos, posturas, el agarre, etcétera, eso define el éxito o frustración para una mamá mientras amamanta, y sobre todo crear redes de apoyo, que todos nos sensibilicemos, todo viene a recaer en eso, y apoyemos un proceso tan hermoso como lo es la lactancia, un regalo que la vida y el cuerpo nos regaló. No todo mundo tiene esa capacidad, entonces las mujeres, que aprovechemos ese hermoso regalo que la naturaleza nos hizo, y es la capacidad de guardar vida dentro de nosotras y sobre todo darles ese regalo que le va a durar para toda su vida a ese niño.
Muy bien, en mi opinión personal, la recomendación que yo puedo hacer propiamente corresponde a hacer valer todas esas normas y esas leyes que ya tenemos en el país, hacerlas valer, no nada más que estén en el papelito, sino ejercerlas y darle cumplimiento cabalmente. Si bien ya se nos acabó nuestro espacio, nuestro tiempo, agradezco la participación tan importante que nos acaban de brindar y pues bueno, también las opiniones muy humildes por su servidor. Agradezco el espacio y la colaboración tanto de la licenciada Cristi como de nuestro compañero Cristian. Hasta pronto, nos estaremos escuchando el siguiente lunes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.